Albacete, 88.1 FM. Lleve a su mesa la gran calidad en carnes importadas de Europa y África. Carne Soria, venta al por mayor de carnes y derivados. Especializado en carnes rojas, exóticas, Angus, Wagyu y Kobe. Los mejores restaurantes de Albacete deleitan a sus clientes con nuestros productos y confían en Carne Soria. Una garantía de calidad. Visítenos en carnesoria.com.
Con la familia, los compañeros en el grupo de amigos, con tus hijos y, por supuesto, en cualquier momento, Miguelitos Ruiz de la Roda. No pueden faltar en tu mesa, de chocolate y chocolate blanco, de crema y Miguelitos glaseados 1951, el original. Miguelitos Ruiz de la Roda, lo más dulce, a cualquier hora y en cualquier lugar.
Sabemos que donde caben tres, ya no caben cuatro. La familia crece y necesitas más espacio. En Global Caja te ayudamos a conseguir la casa que necesitas. Calcula tu hipoteca en hipotecarealidad.es. No te prometemos que los niños se acostarán pronto, pero sí que disfrutarán de su nueva habitación. Global Caja, ahora más que nunca, cerca de ti.
Aquí comienza Cambio de Tercio Taurinos 2020 en Onda Cero Albacete con Javier Ruiz.
Todo lo que empieza tiene un final. La pregunta es si tiene final aquello que no fue, la no Feria de Albacete de 2020. Y la respuesta es sí, claro que tiene un final, aunque sea la génesis de un principio, de un glorioso principio que escribiremos juntos en los próximos meses, en los próximos años. Un glorioso principio que debe estar basado en la solidaridad ante la adversidad que se nos ha planteado, la colaboración entre las personas y los colectivos, la superación de las dificultades, la bondad, la inteligencia y la sabiduría de cada uno de nosotros para dar lo mejor de sí mismo. Hemos llegado al 17... a la no Feria de Albacete del 7 al 17. Y con ello sí, hemos alcanzado el final de este cambio de tercio que tanto nos ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque no hay nada más hermoso que compartir aquello que nos gusta, que amamos, que es nuestra pasión. Y la tauromaquia lo es, sin duda. Pero también y sobre todo por el reconocimiento que hemos tenido de ustedes. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Las veces que nos han dicho qué bueno que hicisteis el cambio de tercio porque así teníamos el sabor de la feria, de que aunque no estuviese el pincho, la noria, los redondeles, el paseo, los toros, había algo que nos indicaba que el calendario no estaba vacío, que son días de fiesta para los albaceteños, aunque este año lo hayamos hecho hacia adentro o prendidos de los balcones. Onda Cero Albacete ha sido el único medio que de forma diaria ha apostado un año más por la fiesta de los toros, la fiesta nacional, ¿por qué no decirlo con este cambio de tercio? Otros medios también han puesto su granito de arena, naturalmente. Cada uno lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades. Y eso es lo grande, porque aquí no es cuestión tampoco de sacar pecho o discriminar, al revés. Ahora lo importante es sumar. Cuando estamos en un momento tan delicado, lo importante es la suma, no la resta. Un año más, tenemos que estar agradecidos a Miguel Ángel Cuevas y todo su equipo del Callejón, el enorme talento que derrochan y desprenden cada uno de los orfebres, porque orfebres, artesanos de la gastronomía y la hostelería son, y que componen este magnífico templo que es el Callejón. Y sobre todo, al final de todo esto, cuando los micrófonos se apaguen y cerremos esta noche la puerta de hierros en nuestros corazones, la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho lo que teníamos que hacer en un momento difícil. Casi diría filosóficamente lo mismo que Immanuel Kant escribía en su Crítica de la Razón Práctica, a cuenta del imperativo categórico: haz en todo momento aquello que debas hacer y no otra cosa. Y hecho está. Por ustedes, por nosotros, por la fiesta, por el Callejón, por la radio, por Albacete, por la Virgen de los Llanos. Se cierra la puerta de hierros y se abre la esperanza de un recinto lleno de ilusión para mañana. tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 5 minutos de las 3 de la tarde de esta jornada ya del jueves 17 de septiembre de 2020. Y hemos llegado al final, como decíamos a Portagayola, en ese comentario que con el que abrimos estos cambios de tercio, estas 8 tardes sobre mesas que hemos compartido en torno a lo que más nos gusta, a lo que es nuestra pasión, que son los toros, que es la fiesta. Que este año, pues es verdad que no hemos tenido festejos, no hemos tenido pues lo que es la salsa, lo que es, sin duda alguna, el condimento que adereza una tertulia taurina, pero ciertamente la tauromaquia es tan amplia, la pasión es tan grande, que además en un momento tan complicado como este, donde la situación que atravesamos con la dichosa pandemia, el coronavirus, además las noticias que van llegando día a día, que no son tranquilizadoras precisamente, pero hemos hecho lo que los toreros, echar el pie adelante, citar y procurar la embestida de este bicho que hay que darle salida. Esto es cuando, como los toreros, que te toca un bicho que cabecea, que mansurrea, que no está encastado, que no es noble, bueno, pues hay que hacer faenas en todo sitio, momento, condición y lugar. Lo que no vale es negar la realidad, y esto es lo que nos ha tocado vivir, y a esto es lo que hay que hacer frente, y en ello estamos. Y esa última tarde sobremesa de Callejón, voy a ir saludando a los amigos que están con nosotros. Nos faltan dos novilleros, que vamos a hablar del futuro de la fiesta, pero se van a incorporar sobre la marcha. Saludo en primer lugar, como siempre, veteranía obliga, a mi querido Emilio del Rey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Dale al botón.
Muy bien, estamos ya terminando, ya último día. Y bueno, muchas gracias por la colaboración. Eres cada día más jefe, está más claro que el agua. Y bueno, aparte de que efectivamente haces unos pregones muy buenos, la verdad es que aquí en este programa lo que se hace es vivir siempre del toro y decir verdades, que es lo que hay que hacer.
Naturalmente, ya acaban de llegar los maestros, ya se han sentado, ahora los vamos a presentar. Voy a saludar, bueno, recuerdo que está Gemma Jiménez a los mandos, como siempre. Hoy además nos acompaña Óscar San Martín, nuestro director en Castilla-La Mancha, que todos los años viene y no ha querido perderse pues este último cambio de tercio. Don Pedro Belmonte, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy bien, Javier, ¿qué tal?
¿Cómo va todo?
Enhorabuena, ¿eh? Lo habéis bordado todos los días de feria.
Hemos hecho lo que hemos podido, Pedro.
Porque es que me cuesta mucho trabajo decir lo de la no feria.
Es verdad.
Es feria aunque no haya feria, ¿no? Son días de feria, más que. Y yo que además, no sé si a vosotros os ocurre, cuando ocurre algo y no encuentras un culpable claro, como es en este caso,
sí.
Porque el culpable no se ve, intentas, no puedes echarle en cara el que te haya provocado esta situación. Entonces yo lo que hago es abstraerme. E intenté desde el día 7 no hacer nada que me recordara la feria.
Sí, cada uno la verdad, eso, cada uno ha tenido un poco su mecanismo de defensa, sí, ¿no? Sí, ante sí. La situación, sí, es verdad.
Y era así, pero bueno, al final vosotros me la habéis vuelto a recordar y yo pues muy contento de estar aquí, sobre todo hablando de toros, que es lo que más nos gusta, ¿no?
Hombre, Pedro es un bueno aficionadísimo de primera, con mando en plaza aquí en Albacete. Te voy a pedir, puesto que además nos acompañas, que nos presentes a los maestros de la terna de esta tarde.
Bueno, pues son dos toreros que están ahora en distinto escalafón, pero que lo he dicho ya en muchas ocasiones, no es porque estén aquí delante, son dos toreros que a mí me han impactado desde sus inicios, ¿no? José Fernando Molina, con el que he podido hablar de toros y que además tiene un concepto muy personal, es un torero profundo, un torero que se toma esto muy en serio y que piensa mucho de toros, ¿no? Piensa mucho como torero, porque no solamente hay que torear, sino pensar tanto en la cara del toro como cuando no estás delante del toro. Eso se demuestra luego cuando sale a la plaza. Y en una línea similar, pero nunca idéntica, porque dos toreros idénticos, yo creo que es un desastre.
Complicado.
Es el desastre, además, sería el desastre para los dos. Está Alejandro Peñaranda, que también a mí se me asemejan mucho en lo que son conceptos, cada uno con su lío, como se suele decir. pero con una seriedad y una profundidad en todo, sin hacer locuras, sin arrebatos, sin hacer cosas
extrañas.
Sin hacer cosas extrañas que a lo mejor hay parte del público que le puede gustar, pero que al buen aficionado no es que no le gusten, es que no le importan, ¿no?
No le llama la atención.
No. Y así, toreando como son capaces de formar unos líos tremendos. Distintas circunstancias, porque ahora mismo las novillas con caballos yo creo que han desaparecido del mapa, algunas corridas, y luego novillas sin caballos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Alejandro, que el domingo pues se va a llevar el trofeo de promesas de nuestra tierra. Es un vaticinio, no tengo ni bola de cristal ni nada, simplemente porque creo en él como torero y es muy posible que si tiene la suerte de que el novillo se le deslice 20 veces, está hecho.
Bueno, vamos a ver, ojalá sea así. Bueno, José Fernando, Alejandro, muy buenas tardes a los dos. ¿Cómo estáis? Acercaros, porque os veo bastante... Aquí hay que arrimarse igual que al toro, ¿eh? Pero esto es mucho más fácil porque es un micrófono, o sea, pero hay que arrimarse al micrófono.
Y además lleva esponja.
Y además lleva esponjita, o sea que... ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Bueno, un placer.
Igualmente, el placer nuestro de que nos acompañéis. Bueno, ¿qué hacen? Porque lo ha dicho Pedro hace un momento, que es verdad que ahora las novilladas, si la fiesta de los toros está complicada, las novilladas, ni te cuento, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo es vuestro día a día? Este año que está pasando, bueno, pues sin pena ni gloria en lo taurino.
Bueno, pues este año la verdad que no es nada fácil, porque como bien dices, no hay novilladas. Ni sin picadores ni con picadores prácticamente tampoco. Entonces, por la verdad que no es fácil, pero bueno, el entrenamiento y la preparación día a día, pues yo creo que mantienen la ilusión y hacen que sigamos queriendo torear y que no perdamos esa ilusión y esas ganas.
¿Y cómo es el día a día de un novillero sin festejos, sin novillos? Sin novillos no, porque supongo que haréis bastante... Habéis a lo mejor algo de campo, supongo, imagino, de tentadero, pero ¿cómo es pues el día a día, por ejemplo, de Alejandro?
Bueno, pues mi día a día este verano, pues prácticamente campo este verano, por desgracia no he podido hacer prácticamente nada. Vengo a la escuela torina aquí a Albacete lunes, miércoles y viernes. Los demás días intento entrenar y prepararme con el físico allí en Iniesta. Y bueno, y el tiempo que no estoy con los toros, pues estoy trabajando porque hay que hacer algo.
Hay que trabajar, esto todavía no da.
Y bueno, ese es mi día a día, por desgracia, como bien he dicho, preparación en el campo muy poquita, pero creo que las ganas y la ilusión pues van a poder a esa preparación y a esa técnica que a uno le hace falta.
Ahora te preguntaré por lo del domingo, pero me gustaría también escuchar un poquito a José Fernando. Bueno, que fue el año pasado, ¿no? El año pasado estuviste aquí en la feria de Albacete. Bueno, ¿cómo has vivido este año? Que, bueno, taurinamente ha sido como ha sido.
Pues este año para mí, aunque parezca raro, para mí ha sido positivo. Porque hubo un momento en el que perdí tiempo y en este tiempo muerto que hemos tenido ahora y eso, pues he sabido aprovecharlo para recuperar lo que perdí, ¿no? Y para mí está siendo positivo. La verdad que creo que moralmente me encuentro mejor que nunca. Y bueno, en principio toreo el fin de semana que viene, algo que no me esperaba, pero bueno, gracias a Dios estaremos allí y ya Dios dirá.
¿Dónde toreas?
En Dax.
¿En Dax? ¿Con qué corrida, qué ganadería?
Pedraza y Yeltes.
Ajá. ¿Y con qué compañeros? O...
Con Maxim Solera, Francisco Montero y el Rafi.
Bueno, pues está bien. ¿Es la primera?
Es la primera.
¿La primera? Bueno, nunca es tarde. Y bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día en este año? ¿Has tenido mucho campo, mucha tienda ¿cómo se ha dado? Si se ha podido sortear un poquito la cuestión.
Pues el invierno sí que, bueno, antes de que pasase todo esto, pues sí que empezamos a hacer bastante campo. Luego ya se vino la cosa menos, ya entramos en el confinamiento, preparándonos en casa y demás, como se puede. y cuando dieron, pues un poco abrieron la puerta, pues empecé a trabajar. Y bueno, compaginándolo con entrenar, con algo de campo que he podido hacer. Y bueno, pues hasta el día de hoy, que bueno, creo que es positivo.
Creo que anteayer estuviste en Salamanca, me parece, ¿no?
Estuve en el puerto, que bueno, el maestro Forte me dijo que si quería ir con él. Y bueno, para mí, pues le dije que encantadísimo, que allí que estaba en un momento. Y bueno, pues salí a tres toros y bueno, pues... feliz.
¿Y qué tal? ¿Qué tal se dio?
Hombre, siempre se buscan muchas más cosas, pero para mí positivo.
Merece la pena entonces, ¿no?
Sí, todo merece la pena, aunque...
Ya. Aunque es complicado. Bueno, ¿y de cara al domingo cómo te estás preparando?
Pues...
¿Es domingo?
Es domingo por la mañana.
Coincide, uno domingo... O sea, para cada uno por su lado, pero vamos, que tenéis los dos el domingo, vamos.
Pues preparándome como siempre, pues toreo de salón, ahora he empezado en el mundo del ciclismo, bueno, para prepararme y demás, no...
¿Te gusta la bicicleta?
Estoy empezando.
A ver si ahora vamos a tener un Indurain en vez de un torero.
No, estoy empezando, y bueno, creo que es un deporte que refina mucho a estéticamente y además da mucho fondo, y bueno, creo que voy a llegar preparado, ya luego el domingo Dios dirá.
Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Y en el caso de Alejandro, ¿cómo te estás preparando de cara al domingo? A ese que Pedro ya te ha dicho que te lo lleva de calle.
Ojalá. Pues bien, como he dicho, lunes, martes y miércoles no falta un día. Estoy aquí en la Escuela Taurina preparándome con los maestros de la escuela y los compañeros. Y luego esos días que no vengo a Albacete, pues intento hacer diferentes ejercicios. Me voy a correr, hago un poquito de bici de montaña, juego al frontón, entreno solo, que también creo que es muy importante, y prácticamente esa es mi preparación para este domingo, y sobre todo preparar muy bien la cabeza, porque es una final, y como bien dice el maestro Sergio, el maestro de la escuela, las finales están para ganarlas, y es lo que hay que hacer.
Eso decía Luis Aragonés también, dice ganar y ganar. Bueno, y después ganar, efectivamente. Domingo 20 de septiembre, Plaza de Toros de Fuensalida, gran final de triunfadores del quinto certamen Promesas de Nuestra Tierra. Álvaro Chinchón, Guillermo Muñoz, Alejandro Peñaranda, Carla Otero, el Dodi y Jesús Romero. Con toros, que lo he dicho, novillos en este caso, de Fernando Peña. Así que no sé si los has visto o no los has visto. ¿Y has tentado alguno de la ganadería o
no he podido
tampoco? Bueno, vamos a ver qué tal salen, a ver cómo se desarrolla la cuestión. Antes de seguir, por cierto, es que luego se me olvida, tengo que agradecer a nuestro buen amigo Manolo Delicado, nuestro oyente fetero, bueno, uno de ellos, que nos ha enviado un paquete estupendo, maravilloso, de Manolito del Albotoncito, que vamos, de su carnicería maravillosa aquí en Albacete, que desde luego vamos a dar cuenta de ella naturalmente a lo largo de los próximos días. Manolo, muchas gracias como siempre, a Carmen también, a Manolito, el Capillita, como dice él, en fin, que a todos ellos, a esa gran familia, muchísimas gracias. Digo, Pedro, que, bueno, ¿tú cómo ves el panorama para los chavales? Porque es verdad que ellos tienen mucha ilusión, y además tú ya los has definido, es verdad que cada uno con su característica, pero que se lo toman en serio. Pero la situación, la verdad es que es complicada para ellos, porque claro, si no toreas, no tienes donde ejercitarte, pues es complicado progresar también.
Sí, bueno, el tema de los entrenamientos este año ha sido más complicado, por lo menos durante el confinamiento, que era época de campo, marzo y abril suelen
primavera,
claro, es cuando se empieza prácticamente lo más fuerte del campo, de tentar, y este año pues han tenido que torear de salón, nunca mejor dicho,
pero
de salón.
El salón de vuestra casa,
el
¿no?
salón del salón de casa. Lo han tenido complicado. Pero como antes decía José Fernando, él decía que para él ha sido positivo porque piensan mucho. Por eso decía antes que estos toreros son toreros no solamente de entrenarse, de entrenamiento físico y de entrenamiento técnico con el torero de salón y en el campo, sino también de entrenamiento mental, ¿eh? Y eso se les ve en la plaza. Son toreros que están muy concentrados y sobre todo que les guía, que llega a ser una obsesión, y es torear bien. gente que dice, no, hay que cortar las orejas. Ellos, los dos, su obsesión es torear bien.
Eso está muy bien, ¿eh?
Y toreando bien, no hace falta irse más allá. Este año tiene una cosa, el que haya pocos festejos tiene una cosa buena, y el otro día lo comentaba yo con Alejandro, es que es un volver a empezar la temporada que viene, si todo va como debiera ir, pero con muy pocos festejos te puedes quedar en una línea de salida importante. Porque mira, yo no sabía que José Fernando va a torear una novia en Dax. Qué casualidad, tan lejos, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí, es verdad, va a tener buen viaje. ¿Sí?
Pero independientemente de eso, y tiene mucha trascendencia cualquier novillada. La novillada sin caballos del certamen Promesa de Nuestra Tierra que organiza nuestro paisano Manuel Amador, realmente están teniendo una trascendencia, pero muy grande, sí, en todo el mundo y en todos los grandes medios y en los portales especializados.
Y digamos que como
referencia.
Como hay menos, es decir, que como claro. Digamos, la grande feria, la grande tal, pues no se ha podido celebrar,
no han
digamos
existido.
Que ello emerge, o sea, ellos tienen luz ahora, tienen visibilidad.
La novillada de edad, pues seguramente va a salir con pelos y señales en lo que ocurra el mismo domingo por la noche o el lunes por la mañana será primera plana, de al igual que el certamen de Promesas de Nuestra Tierra. Bueno, pues con un par de festejos, un festejo o dos, te puedes quedar en una línea de salida importante, si tienes suerte y si realmente, pues todo este tiempo de pensar y de entrenarte da resultado, que yo creo que sí. Yo a los dos, las veces que los he visto torear, realmente es muy difícil que no pase nada. Muy difícil, claro, que no pase nada, porque incluso si no embiste, siempre tienen, además porque tienen recursos técnicos, porque son todos los que están muy bien preparados técnicamente para poder solventar la papeleta, pero dentro de que el novillo a lo mejor no les deje expresarse como ellos quieren, se les ve, se ve algo distinto, se ve algo importante, se ve algo que te hace abrir los ojos y estar pendiente de lo que pasa, ¿no?
Bueno.
Yo les deseo mucha suerte, como siempre les deseas a todos los toreros, pero aparte de suerte, les deseo justicia.
Sí, que eso es importante. Que el novillo en vista, que salga bien y que haya posibilidad de faena. Yo me gustaría preguntarle a Emilio, bueno, también a pues un poco, porque Emilio también los ha visto y los conoce, bueno, que nos glosara un poquito la figura de los dos, cómo los ve y, bueno, si tenemos cantera, no tenemos cantera para seguir tirando, bueno, de toreros de Albacete.
Lo primero que quería preguntarle a José Fernando es si Manuel Amador, o sea, Manuel Caballero, sigue siendo tu apoderado. Sigue siendo, ¿no? Hombre, te lo digo porque a mí también me ha cogido un poco de sorpresa lo de Das y tal. Bueno, lo primero que efectivamente, conforme está lo que ha pasado con este virus y demás, lógicamente es casi imposible dar novilladas con picadores, y bueno, en principio me alegro de ese tema. Y segundo, ya que hay que hablar con la Escuela Taurina, hay que decir que efectivamente la Escuela Taurina de Albacete tiene un gran sello, pero por ejemplo, las clases cuando esto se empezó a arreglar un poquito a partir del 1 de julio, y lo que no entiendo bien es cómo todavía la Escuela Taurina no ha hecho ninguna becerra, no ha hecho algunas clases prácticas, cuando Manuel Amador está visitando toda la región con 6 novilladas, donde creo que la Escuela Taurina se había que tomar esa decisión. Con arreglo, con motivo, o sea, con arreglo a lo que se habla de Peñaranda, yo lo veo que es un novillero que puede funcionar de forma exquisita. Yo hablé con él personalmente y a la vista de cómo está esto, mi consejo es que el año que viene siga en la escuela. Y siga en la escuela por una razón, porque en la escuela ahora mismo sé que está el hijo de caballero, sé que hay 2 o 3 chavales que efectivamente funcionan, pero sería el momento oportuno de que fueras toreando en novilladas en Francia y muchas aquí con arreglo a la escuela, porque con arreglo a las novilladas con picadores y luego si hay una empresa que aquí no funciona, pues están listos de papeles. Entonces lo primero que hay que hacer es, por lo menos a los chavales, decirle lo que uno piensa de verdad sin querer engañarle. Y a ti, indiscutiblemente, pues que tengas un gran triunfo. Y te pregunto lo de Caballero porque no sabía, ¿me entiendes?, si seguía o no seguía, o sea que no.
Nos ha dado noticia porque ninguno lo sabía, por lo de DAX, digo, me refiero.
Hombre, si hubiéramos sabido, no lo hubiéramos dicho.
Claro.
El caso es que en las redes creo que has puesto algo, pero hay veces que las pasas, creo que has puesto algo del festejo.
Me pilló de sorpresa también porque, bueno, el maestro me llamó, estaba trabajando y me llamó y me comentó de que tenía ahí una cosilla pendiente que no era segura. Y bueno, pues ahí lo dejamos todo y tal, y bueno, a media hora me dijo que estaba hecho y bueno, pues me dio el día y yo ya desde ese momento con la mirada puesta ahí y bueno, pues la verdad que voy feliz. No sé qué pasará, no sé si investirá, si no investirá, pero voy feliz. Sé que es una oportunidad que me puede dejar para el año que viene, pues en la vía del tren, y bueno, creo que hay que aprovecharla.
¿Lo de Pedraza de qué es?
El otro día habló de ti, Vicente Robles, que dio la casualidad que estabas trabajando y tal, y salió tu nombre y bien.
Sí, pero bueno, que lo del trabajo no he sido solo yo, que
quiero decir que salió tu nombre el otro
sí,
día.
Sí, pero vamos, que como muchos compañeros, ya, como Alejandro, como todo el mundo, nos hemos buscado las papeletas, claro, y bueno, creo que era lo que había que hacer.
Bueno, y de lo poco que se ha visto este verano, aquí han estado, antes que vosotros, estuvo Sergio Serrano, estuvo Rubén Pinar, ¿viste la actuación de ambos? Pues me gustaría saber vuestro comentario, tanto de la actuación de Sergio como de Rubén, que fue lo más probablemente discutido a cuenta del indulto. Venga, Alejandro, tírale.
Bueno, pues yo creo que en cuanto a los toreros de Albacete, creo que están atravesando un momento de verdad que extraordinario, ¿no? Por lo menos yo tengo más afinidad con el maestro Sergio Serrano, y la verdad que ya en Año Ver lo anunció, ¿sabe? La gente ya vio que algo pasaba, ¿no? Y bueno, pues en Manzanares lo demostró, y no es fácil, ¿no? Cortar cuatro orejas y un rabo, una corrida de toros, y más de la forma y lo bien que toreó. Entonces yo creo que este año, a pesar de las pocas corridas que hay, la gente tiene ganas de verlo, y creo que el año que viene va a ser su año y el año que va a despegar. Y bueno, el maestro Rubén Pinar, pues yo creo que también estuvo muy bien con esa corrida de Vitorino. Y la verdad que creo que están atravesando ambos un muy buen momento y que se están colocando en el sitio donde yo creo que se merecen.
Para ti, pero no te vayas todavía, si esto no es visto, no pega a cornar. Para ti, ¿cuál es tu referente dentro del mundo del toreo? Ya no te hablo de Albacete en general. O ¿con qué figura, con qué maestro, con qué toreo te identificas más? ¿O aspirarías a alcanzar ser?
Bueno, pues yo no tengo para elegir ninguno, porque no me gusta uno en concreto, tengo muchos y, como siempre digo, intento coger un poquito de cada uno. Y bueno, pues hay muchos, ¿no? Desde el maestro Paco Ureña, Enrique Ponce, Alejandro Talavante, coger un poquito de todos lo que más me guste, intentar aplicarlo a mi tauromaquia e intentar que, bueno, pues que el conjunto que yo quiero, pues que salga y que lo exprese, pero siempre con mi concepto y con mi personalidad, que creo que es lo que marca.
¿Y de dónde te viene la afición a los toros? ¿Quién te aficiona al mundo de los toros?
Pues realmente no lo sé, porque mi familia, el único antecesor un poquito taurino, ha sido mi abuelo paterno. Que
un buen abuelo hace mucho, ¿eh? Un sí. Buen abuelo hace mucho, muchísimo.
Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, gracias a sus abuelos, pues
Yo recuerdo un día de un festejo que no hubo nada, me acuerdo que pasan de estos que pasan sin pena ni gloria. Al día siguiente comenté aquí, empecé el comentario que a Portagayola, que hacemos siempre todos los días a las 3 de la tarde, comentando precisamente una cosa que me gustó muchísimo, ya lo he dicho varias veces, que un abuelo con su nieto de la mano, el nieto tendría 6, 7, 8 años, y el nieto le iba preguntando, y abuelo, ¿y por qué el caballo tal? ¿Y por qué el toro? Y el abuelo le iba explicando, así es como se hace la afición, claro.
Así es, pues yo ya te digo, yo creo que gracias a mi abuelo, de llegar a su casa desde muy pequeño y ver allí la corrida de toros de Castilla-La Mancha, yo creo que a partir de ahí me viene la afición. No sé decirte bien, pero yo creo que es de ahí.
¿Qué años tienes, Alejandro?
18.
Madre mía, así que le queda todavía por delante, le queda toda la vida por delante. Y en el caso de José Fernando, ¿cómo le empezó la afición?
Pues diría que de mi padre, de mi tío, pues de ir a la plaza. Me dio luego la locura por apuntarme a la escuela taurina y hasta ahí.
Y ahí fue todo. Y lo que comentamos antes en cuanto a, bueno, evidentemente cada maestro, cada torero, lo ha dicho Pedro antes, lo mejor de todo es que no hay dos toreros iguales, porque si no, eso sería pues eso, no un aburrimiento, pero quiero decir que perdería riqueza la fiesta. Pero en tu caso, ¿con qué concepción del torero más te identificas?
Pues para mí, mi pilar, por así decir, el maestro Dámaso González.
Sí.
Y bueno, pues luego te fijas mucho en otros toreros que creas tú que es tu concepto, bueno, que quieres diseñar ese concepto. Y bueno, pues el maestro Pacureña de Talavante, la frescura de Roca Rey, en general, pues Emilio de Justo. Bueno, pues intentar ser puro, ir con la verdad por delante y bueno, aunque a veces no lo consiga o intentamos conseguirlo, pues es el camino que quiero andar.
Por cierto, que me ha hecho un pajarito que también tienes afición por los galgos.
Por los galgos la tenía antes. Ahora
hemos perdido la afición por los galgos.
Ahora me he hecho más gandul y me gusta más la caza mayor, que hay que estar
bueno,
sentado.
Sí, bueno, pues te digo, oye, para la caza mayor, pues en fin, también es. ¿Y qué? ¿Tenías perros?
Mi tío, porque mi tío era, bueno, era y es muy amigo de la familia del maestro Dámaso. Y bueno, sabéis todo que el maestro Dámaso con los galgos, pues siempre, ¿no? Y su hijo, pues, tiene una afición tremenda. Y bueno, pues ahí empezaba, yo en aquel entonces estaba gordito y bueno, pues había que andar. Pues
te has quedado pero fino, ¿eh? Has hecho buen plan, luego me dice el médico.
Sí. había que andar los bancales y bueno, pues al estar gordito pues costaba y entonces ya dije, tengo que buscar otra alternativa porque esto no me gusta.
esto no va bien. Ya. Pero ya entonces dices que lo has dejado de momento.
Sí, lo hemos dejado. Ahora, bueno, Alejandro y yo, que...
Soy los dos de escopeta, ¿eh?
Sí, además hemos compartido momentos.
Bueno, eso está bien. Es que no lo había dicho un pajarito, digo, bueno, pues vamos a preguntar por los galgos. Son menos 25, las 4. Voy a leer, ya que como es temporada de no feria y tenemos un consejo de redacción tan amplio, porque no solamente esta mesa, sino que está detrás, pues eso, de Galeacho, Manolo Delicado, me dice Manolo precisamente, dice, los premios taurinos 2020. Mejor estocada, Onda Cero, por hacer estos días como si tuviéramos nuestra feria. Mejor maestro, don Javier Ruiz, por enfrentarse cada tarde y hacer sentir con su corazón la no feria. Muchas gracias. Mejor subalterno, don Emilio del Rey. Pues Emilio del Rey es el maestro. Por su entrega y coraje frente a la lidia. Mejor mozo de espadas, doña Gema, que aunque no se ve, se nota. Mejor repostero, hombre, Miguel Ángel, faltaría más. Mejor presidente o en su defecto presidenta, dice, bueno, eso se lo dejo a Emilio, que sabe más que yo. Como es fan de Genoveva, bueno, somos fan de Genoveva. 7, el toro más bueno, nació hace 4 años, aún no sabemos. 8, el toro más malo, el COVID, que no salió malo, pero algún maestro lo mata, y ese es mi resumen. Muchas gracias, pues gracias a ti, Manolo, por supuesto, por este dechado y este derroche de imaginación y desde luego de complicidad, querido amigo. Son menos 25, como digo, las 4, hacemos una breve mínima pausa y seguimos en este cambio de tercio desde el Callejón de los Gatos, aquí en Albacete.
Albacete, 88.1 FM.
Informática Cazaña. Creamos y programamos aplicaciones y páginas web. Digitaliza tu empresa y serás más visible. Confía en los profesionales de Informática Cazaña. Ahora en Virgen de las Maravillas 11. Venta, reparación y mantenimiento de software y ordenadores. En Albacete, Informática Cazaña. Calle Virgen de las Maravillas 11. www.informatica-mediocazaña.com.
Wallstein, colaborador oficial de Iberdrola, continúa atendiendo en Dionisio Guardiola 1, donde podrás realizar altas de luz y gas, modificación de contratos, cambios de titular y más gestiones. Solar Wallstein, colaborador oficial de Iberdrola, en Dionisio Guardiola 1, 967-040397. Visítanos y consigue 60 euros con tu plan a medida.
¡No! Cambio de tercio. Taurinos 2020 desde Restaurante El Callejón. Del 8 al 17 de septiembre, Onda Cero Albacete y sus tertulias taurinas en directo, de 3 a 4 de la tarde. Programa dirigido y presentado por Javier Ruiz. Un programa cargado de actualidad taurina que dará voz a sus protagonistas. Espadas, ganaderos, expertos taurinos, aficionados y mucho más. Cambio de tercio. Taurinos 2020 en Onda Cero Albacete. Patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete, The Solar World Stein, Cafés Candela, Miguelitos Ruiz, Informática Cazaña, Global Caja y Carnes Soria.
Parece la maestra misa,
pues a los sones de este maravilloso paso doble que ayer nos remitía nuestro querido pregonero Javier López Galiacho, compuesto además para la Asociación de Amigos del Teatro, el maestro Bonete, este paso doble de Amite, Fernando Esteban Bonete Piqueras, es el que nos sirve de pórtico para nuestra recta final de este cambio de tercio, la que yo quería plantearos a todos. Hemos hablado muchos días del futuro de la fiesta. Ahora terminaremos con vosotros porque es pues un poquito el tema lidiador, el tema novillero, pero me gustaría plantearos el tema ganadero, porque el tema ganadero se está volviendo imposible. Se está volviendo imposible en tanto que la pérdida que este año van a tener los ganaderos, de hecho ya sabemos que hay algunos que, bueno, pues han dicho que pegan el cierre, el boleto de cierre. Yo no sé, Pedro, qué solución arbitras tú para el mundo ganadero, porque claro, criar un toro de lidia, pues es carísimo, porque es carísimo. Claro, si lo colocas, sí, evidentemente te trae cuenta la explotación, pero este año, a lo largo de los cambios de tercio también de temporada, Emilio, lo hemos venido hablando, claro, es una ruina para el sector, que vamos a ver quién tiene riñones para aguantar.
No, está claro, además, económicamente, la cría del toro bravo para producción de carne es... No sirve para nada. El valor añadido y lo que puede dar lugar a que la ganadería sea medianamente rentable es la bravura, ¿no? Que es lo que se vende cuando el valor prácticamente de un toro es la bravura. Yo ahí tengo mi preocupación, y grande, ¿no? Porque ¿quién pueden aguantar este tirón? Pues incluso hierros ganaderos de prestigio y de muchos años están tambaleándose, están tambaleándose. Ya no como ocurrió cuando la crisis, que había mucho ganadero advenedizo, que se habían hecho ganaderos pues gracias a dineros que les habían venido de otros sectores, y que esos, cuando llegó la crisis, igual que vinieron, se fueron, ¿no? No quedaron prácticamente ninguno, quedaron por los de siempre. Es muy complicado, Tú... tienes ganaderías que vivan los ganaderos de la explotación de la ganadería, pues imagínate el año, ¿no? Porque tú tienes un almacén lleno de motos y si no las vendes las tienes allí, pero tú tienes el campo lleno de animales bravos y comen todos los días. Y sin tener la posibilidad de una salida y de unos ingresos, pues a ver qué van a hacer. Yo no tengo la solución. La solución ahora mismo a todos nos pasa siempre, como en todos los sectores. Que apoyen, que den ayudas, que den tal, pero bueno, es que esa es la solución, porque te pueden dar la ayuda para este año, pero el año que viene tienen que volver a salir. Y luego, ganaderías que estaban lidiando habitualmente cinqueños, y todos lo sabemos, esos toros o salen este año o los tienes que matar a puerta cerrada, o tirarlos a las calles. Bueno, a las calles yo creo que tampoco, en Castilla-La Mancha tampoco sirven.
No.
En Castilla-La Mancha tampoco se pueden. Los tienes que apuntillar o matarlos a puerta cerrada, o los tienes que llevar al matadero, ¿no?
Sí,
es complicado. No. Yo no tengo la solución. La verdad es que no. Estoy completamente en blanco en ese aspecto, porque, claro, tampoco sabes la economía de cada uno. Pero es una situación muy, muy, muy compleja. Y si desaparecen ganaderías, donde está enclavada esa ganadería, el problema es que es un ecosistema que si no se explota el ganado bravo, eso corre el riesgo de desaparecer, esa dehesa. Y eso es, gracias al toro bravo, en España tenemos ese ecosistema que es único en Europa.
Sin duda, claro.
Y bueno, pues eso es una fila de fichas de dominó. Empieza a caer una y cae lo otro. Y cae la dehesa y caen muchos animales salvajes que viven de la dehesa. En fin, que el 7, es un 7... ecológico y económico muy grande.
Sí, sí, el roto ecológico, eso es verdad, que tantas veces se habla, bueno, del ecologismo, etcétera. Bueno, es que el toro de lidia tiene un valor ecológico altísimo, porque efectivamente es probablemente el protagonista de la dehesa, es decir, en torno a él se articula luego lo que es flora y fauna también de esa dehesa en la que el toro se cría. No sé si vosotros habéis tenido oportunidad de, o tenéis conocimiento de, bueno, de haber podido hablar con algunos ganaderos y qué os han transmitido.
Bueno, pues no he tenido la oportunidad de hablar de este tema con algún ganadero, pero bueno, lo que vas leyendo de algunos sitios y demás, yo creo que los que verdaderamente están afectados son los que lidian en las ferias, porque bueno, los que no lidian los tienen por decirlo de alguna manera por amor al toro, ¿no? Pero los que de verdaderamente lidian, pues no sé decir, 20 corridas de toros, cualquier ganadería que esté en las ferias, ¿no? Creo que esos son los afectados, ¿no? Porque son los que venden ese producto. Entonces, pues es una pena, ¿no? Que, por ejemplo, como antes había dicho, el otro día estuve en el puerto y echaron 6 toros. Esos 6 toros son los que iban para algunas corridas y, desgraciadamente, pues solo se pueden torear en el campo y llevarlos al matadero. Algunos mataderos no le dan la oportunidad de torearlos en el campo porque no los admiten. Entonces creo que en ese sentido está afectando mucho a las ganaderías que están anunciadas las ferias y es una pena.
Es una pena. Hoy, por cierto, en las Cortes de Castilla-La Mancha, precisamente, había un debate sobre las ayudas a la ganadería del toro bravo, que hay que recordar que también genera mucho empleo. Es decir, bueno, todo el sector taurino genera muchísimo empleo, pero estoy de acuerdo con Pedro que no, la varita probablemente no sea, no lo tenemos ninguno. Quiero decir, no pase por, en un primer momento, sí, por ayudas. Algún tipo de ayuda así, pero realmente si esta situación se prolonga, si ya un año ha sido difícil, como esto venga así el año que viene, la verdad es que la situación se va a poner muy complicada.
Es que tú fíjate, ganaderías que ahora mismo están lidiando 12, 14, 15 corridos de toros, ¿no? Y sí, los lidian de 4 años, vale, pero el año que viene se juntan con 2 camadas.
Claro.
¿Y dónde metes esos toros? Solución, bueno, pues antes que llevarlo al matadero, lo que no sé es por qué. Me lo puedo imaginar el por qué haya mataderos o que no admitan el toro toreado. Si el toro lo has toreado y lo has dejado un día o dos, siempre y cuando no le haya... Claro, si lo han matado inmediatamente, pues a lo mejor esos mataderos no quieren la carne tan roja, ¿no?
Sí, roja.
Digo yo que será por eso, ¿no?
Por el puyazo. Supongo que por la tienta. Porque, bueno, pues un toro lo puedes echar sin picar, pero claro, sin picar es duro.
Más complicado, sin picar, figúrate.
Y en el campo, imagínate, sin picar, que pues, puede ser una bomba, pero bueno, hay gente que lo habrá hecho también, pero pues supongo que será pues eso, lo del puyazo.
Sí, es verdad que van a sacar un montón de sementales, ¿eh?
Hombre, no, claro, tú fíjate, porque evidentemente. Hay toro ahí para...
Que les van a servir a muchos ganaderos y de hecho están aprobando toros en las ganaderías que de otra manera no se hubieran visto, ¿no? Porque tú en tu ganadería pues le puedes... Tienes muchos matices que le puedes ver, incluso a la hora de torearlo puedes exigirle o pedirle al torero que incida más de una manera o de otra, porque es lo que tú vas buscando. En una plaza de toros está mucho más estandarizado y el público, a fin de cuentas, es el que manda. Es más difícil sacarlo obstáculos mentales. Yo creo que por lo menos eso sí que va a tener. Vamos a tener una selección como no se ha tenido
nunca. Desde luego. Va a haber material va a haber para ellos, sin duda alguna. Bueno, ¿y qué hacemos para que estos chicos toren más? Quiero decir, para que existieran más novilladas y para que hubiera más oportunidades. Porque yo creo que va a ser el gran damnificado probablemente de esta situación que vivamos. Como no sea a través de las escuelas de tauromaquia, va a estar complicado el hecho de que los chavales se puedan iniciar. Vosotros, que además sois jóvenes, ¿cómo veis el posicionamiento de la fiesta entre gente de vuestra edad? Porque eso también es una cuestión delicada, Alejandro. ¿Tú cuando dices que eres torero, que te miran como las vacas al tren?
Hay de todo. Hay gente que sí, gente que lo respeta y que hay gente que lo admira también, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es enseñar cómo vive el toro, cómo se cuida, cómo se mima, y que una corrida de toros no se basa solo en el puyazo y en la muerte, ¿no? Que tienen un millón de valores más que yo creo que representan pues a la vida misma, ¿no? Hay una barbaridad de valores que tenemos en el día a día. Y creo que eso hay que enseñarlo y que la gente se dé cuenta que no es solo eso. Porque algo que creo que están haciendo muy bien estos movimientos antitaurinos es enseñar solo la muerte, enseñar solo la sangre. Y creo que la gente que no ha visto nunca una corrida de toros ve eso y se cierra a ver lo que de verdad es. Y yo creo que hay que actualizar un poquito la tauromaquia en las redes sociales, sobre todo. Que la gente joven que tanto usamos las redes sociales, que vea sobre todo eso, cómo se cría el toro, ¿no? Y que compare cómo se cría el toro y cómo se crían otros animales.
Eso nosotros hemos hecho aquí ya, ayer que estuvo Chapresto, que repitió, director de negocio de Global Caja. Nosotros tenemos una expresión que la tauromaquia necesita un plan de negocios, un plan de marketing. No sé cómo lo veis vosotros, porque es verdad que en redes quizá la presencia no sea excesiva, pero haya que fomentar esos valores que tú decías antes, Alejandro, y que pasan desapercibidos. Y que yo creo que hay en redes, digo sobre todo para captar a gente joven, porque si no, los aficionados vamos muriendo.
Yo soy de la opinión que el problema, y el otro día en otra tertulia que estabas tú, Javier, lo vimos. El problema, tenemos un problema grave con que los que tienen que apoyar planes de estudios e incluso contenidos, pues dentro de ellos hay antitaurinos confesos, ¿eh? Entonces va a ser muy complicado. Pero la tauromaquia, como parte de la cultura de nuestro país, se debería, por lo menos, dedicarle algún capítulo en los libros de texto.
Recuerdo que lo decías el otro día, es verdad.
Te guste o no te guste.
Es verdad. ¿Eh?
Si estudiamos la historia de España, pues tendremos que estudiar la tauromaquia como parte de la historia de España, de la manera de vivir. Y eso, nos tenemos que quitar los prejuicios de encima y hacer mucho hincapié a los gobernantes en los programas electorales pues incluyan a la tauromaquia. Es que los toros desaparecen en una campaña electoral. Pasa lo mismo que con los pueblos. Yo que vivo en un pueblo estoy hasta las narices de oír de la España vaciada ese nombre. ¿Qué vaciada? Vacía. ¿Eh? Vacía, pero porque la han vaciado ellos. Y solo se acuerdan en las campañas electorales. Al día siguiente volvemos a estar tan vacíos como siempre y la tauromaquia vuelve a estar tan... llega a las campañas electorales y la tauromaquia no existe. En este caso es al contrario, ¿no? No existe, alguno se atreve, pero el mundo del toro, y puede ser a través de la fundación, puede ser a través de quien sea, hay que implicar a la administración y a los gobernantes a que la tauromaquia se estudie, por lo menos se enseñe.
Sí, porque además no se puede creer lo que nos enseña, lo que no se conoce, lo que se desconoce.
Luego, si quiere, oye, yo he visto en algún colegio de aquí se han atrevido a llevar a un torero y se ha vestido de luces y ha habido algunos problemas con parte del claustro, incluso parte de los padres. Y usted, no vamos a tener tantos prejuicios. Si lo que hay que hacer es decirlo. Si yo no le voy a obligar a que vaya a los toros a su hijo, pero que sepa, ¿eh? Lo que en España hay una cosa que se llama tauromaquia, pero en España, en Francia, en Portugal y en otros 5 o 6 países de América.
Y además que es la herencia más antigua, más mítica que existe, claro, que es la del minotauro y que es la preservación de una cultura que ya hemos dicho mil veces, que no se trata de humanizar al animal, porque si humanizamos al animal, animalizamos al hombre. Claro. Ese es el problema, ese es el problema fundamental. Emilio ha cogido el micrófono y ha cogido... ¿Algo quería decir?
No, lo único que quiero decir es que a partir de febrero no hemos hecho nada en el
mundo. Mira, Valoriza, ya llega Valoriza. Ya ha llegado. Las calles de Albacete siempre limpias con Valoriza. La cuña, la última cuñita del cambio de tercio. Es que no ha fallado ni un día, ¿eh? No ha fallado ni un día. Estamos por hacerle un que se baje y le ponemos la alcachofa al amigo de Valoriza. Es que todos los días a esta hora llega Valoriza. Las calles de Albacete siempre limpias.
Bueno, que yo lo que quería decir es que en las circunstancias que está el mundo del toro, a partir de febrero prácticamente no se ha hecho nada y nada, aquí nada. Nadie ha hecho nada por empezar el año que viene. O sea, lo que ahora yo no entiendo es que se programen 20 corridas de toros, unas novias con picadores y unas corridas de rejoneo en el mes de octubre. ¿Por qué esto no se hace? Porque se ha podido hacer en plazas de primera, como se está haciendo en Arles y en Nimes. En fin, es que hay cosas que no se entienden. Es que el otro día hay un se indulta un toro y no sabemos todavía por qué ese toro se indulta. Y resulta que lo indulta el ganadero con la Guardia Civil y con alguno más, porque le interesa al don Victorino. Pues mire usted, don Victorino, lo primero que hay que hacer es en la asociación que usted tiene defender la fiesta, porque lo que es una vergüenza es que, por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo cuando Peñaranda toreó el otro día, cortó 4 orejas un rabo, uh-huh. Vi una crónica de una serie de novilleros de escuelas taurinas que están todavía parados, y esa gente es la que hay que luchar por ellos. Claro. Y si las escuelas taurinas terminan ya y empiezan a debutar con picadores, puede haber otra solución de clases prácticas con novilleros con picadores, que por lo menos vayan y tengan un poco de aire. Lo que no se puede hacer es no torear, ir a Madrid a torear una novia de 500 kilos o prácticamente 5 años. Y lo único que tengo que decir es que desde el mes de febrero no se ha hecho absolutamente nada.
No, pero Arde ha dicho una cosa que me parece muy interesante, que no lo hemos abordado, fíjate, y bueno, pues aunque sea en la parte final, pero es verdad que han salido, claro, es verdad que quizás no están los tiempos para planificar nada en ningún sitio, pero bueno, tampoco, pero ¿no echáis en falta eso que dice Emilio, que no se empiece a pensar en algo para el año que viene, en el sentido de que, a ver, yo creo que todos tenemos más o menos en mente que habrá que convivir con esto, porque desgraciadamente esto no parece que vaya a tener una solución de hoy para mañana, pero habrá que convivir, pues a lo mejor unos meses más con esto, y no echáis en falta, oye, se han hecho, lo hemos dicho, se ha hecho una corrida en el puerto, se ha hecho una corrida en Villanueva el otro día, se ha hecho que exista alguna idea, alguna algo que poner sobre la mesa para que llegado en febrero, por ejemplo, Vista Alegre, por ejemplo, se pudiera hacer. No te hablo ya de la falla. Que
y
ya
sobre
es...
todo que están aquí los chavales que todavía no son matadores de toros, y precisamente yo veo que los que más problemas van a tener son ellos, porque el año que viene, en vez de torear 40, van a torear 25, pero como siempre, las figuras y tal, y sin embargo, el único que está dando aquí la cara es Ponce, los demás es que no van a ningún sitio, nada más que a ver si le echan toros de 5 años para poder funcionar. Y esas son las realidades que pienso que hay que decir.
Bueno, pues dice por aquí, se van a pensar en soluciones para la tauromaquia igual que han pensado en el curso escolar una semana antes. Pues igual. Tiene mira, pinta de ello.
Yo de todas maneras pienso que mientras siga esta gente tomando las decisiones, yo prefiero que no tomen ninguna para la tauromaquia, porque seguro que lo van a empantanar. Que el sector se organice. Eso sí es importante.
Pero eso es importante.
Que el sector se organice
y a una.
Se junte
y a una.
Y con propuestas muy concretas. A los gobernantes que ni nos miren. Lo único que tienen que hacer es recoger las propuestas y que hagan caso. Pero que no se inventen nada. Que no se inventen nada. Sí. Aquello que decía que inventen ellos, no. Que no inventen ellos.
Dicen, también por ahí dicen, en cuanto esto pase, me veo en pueblos que sueltan reses en sus fiestas, novillos de 765 kilos.
en Castilla-La Mancha camino se vamos. Permiten hasta 6 años, machos. Sí, y vacas creo que hasta 12 o 15, me parece, que les permiten. Por lo tanto, muchos de esos animales a punto de cumplir los 6 años, en algunos pueblos van a correr por las calles.
Sin duda.
Oye, si están sin torear, siempre hay capas para darle fiesta, ¿no?
Hombre, claro, para darle un poquito, hacerle un poquito de lidia. Bueno, pues estamos terminando, llegando al final de este cambio de tercio, edición 2020. Cambio de tercio Taurinos 2020, y bueno, con la alegría que decía al principio de este tiempo de radio, de haber estado con todos ustedes en el callejón, en el templo de don Miguel Ángel Cuevas, que un año más se ha vuelto a portar de primera, fascinante, un año más puerta grande, y mira que este año era difícil, porque este año era muy complicado. Era un toro, lo decíamos al principio, mansurrón, de los que calamochea, de los que no embiste, de los que engancha el capote, y el gran Miguel Ángel Cuevas ha hecho faena de desmonterarse y de puerta grande. Así que mil gracias un año más por servirnos aquí y darnos hospedaje. Y a vosotros dos, desearos lo mejor para el domingo, que ojalá, como ha predicho Pedro, en tu caso Alejandro, triunfes y sigas hacia adelante, y tú, José Fernando, que te salgan como el de Dax, a ver si te sale alguna más de aquí a final de año. Muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte, maestro.
Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que creo que es muy importante para la tauromaquia en Albacete.
Pues eso intentamos, don Pedro, ánimo. Que le hemos feriado, hoy le hemos feriado, porque dice, sí, yo no quería feria, no quería, pero hoy por ser el último día le hemos feriado, pero bien.
El
otro día un poquito en Visión 6, y hoy aquí en Onda Cero le hemos feriado un poquito a Pedro Belmonte, pero
he puesto los pies en el suelo y me he vuelto. Tú fíjate lo que son las cosas. Para un año que no hay feria, no ha llovido ningún día de feria.
Bueno, dicen por aquí, dicen, no vayáis esta noche a los fuegos de artificio, que se han mojado, han caído 4 gotas.
Pero que el año pasado suspendió una corrida. Todos los años, a partir del 11 o el 12 de septiembre cambia el tiempo. Este año no.
La que... 17, sí. No, es verdad. Y todos los años, el año pasado el viernes aquel de la corrida de Ureña. Aquello era una auténtica balsa, Pues don Pedro, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti y bueno, gracias a vosotros. Y enhorabuena porque a pesar de que no ha habido feria, habéis estado aquí por lo menos ambientando un poquito.
Era lo que se trataba.
Y que el mono pues sido más llevadero.
Un poquito. Emilio, que seguimos trabajando en ello, ¿no? Y muchas gracias.
Gracias. Y yo quiero decir que la gran protagonista de este tema ha sido Gema.
Sí, hombre, claro.
Porque yo la verdad es que al principio no lo vi esto muy claro, pero luego indiscutiblemente hay que decir las cosas como son. Creo que han sido unas jornadas que la gente ha hablado mucho de Onda Cero, y que la gran propietaria de este tema ha sido Gema Jiménez.
La jefa,
como
la
directora,
que manda.
Y hay que decirlo.
La que corta oreja y rabo. Pues gracias a todos, José Fernando también muchísimas gracias, suerte, gracias a Gema, gracias a Óscar San Martín, que se desplazó hoy hasta Albacete, y yo qué decirles, pues que un placer un año más, ser un albaceteño ya prácticamente adoptivo, en esta feria, desearles lo mejor, cuídense mucho, cuidado con el virus, mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos, y nos vamos con Julia Otero. Sigue la radio, sigue Onda Cero.
Aquí finaliza Cambio de Tercio, Taurinos 2020, Onda Cero Albacete, con Javier Ruiz.
Vuelo tu capote, pinta Verónica el trote del toro del reo.